like you, any mom, any sister, any job, any broke ass car, and that's just your call art. Fuck you, any friends that I'll never see again, everybody but your dog, you can all fuck off. I swear I meant to mean the best when it ended, even tried to bite my tongue when you start shit. Now you're texting all my friends, asking questions, they never even liked you in. Con la llegada del buen tiempo, e indudablemente este año estamos en todo lo alto del buen tiempo, muchos pensamos, soñamos, recorremos mentalmente las vacaciones. Esos días de descanso y de recarga de energía tan necesarias tras el trabajo. Hay quien piensa en planificar un viaje, una escapada a la playa, a la montaña, pero hay quienes han optado por otra forma de viajar. Por desplazamientos de otro tipo, viajes que les han llevado a recorrer el mundo, escapadas de meses, incluso años de duración, sin billete de vuelta, aventureros que un día decidieron parar, dar un golpe de timón y surcar los mares o las carreteras. Pablo Strubel e Iciar Marcotegui son dos apasionados de los grandes viajes. De lejos los conocemos ya, son viejos conocidos. Han recorrido este territorio del viaje una y otra vez y han escrito el libro de los grandes viajes. Acaban de concluir la 10ª edición de las jornadas IATI de los grandes viajes. Iciar, buenos días.
Buenos días, Cristina.
Hola, Pablo.
Encantado de estar aquí, Cristina.
Oye, yo me pregunto, ya que son años los que venimos recibiéndoos, si las cosas han ido cambiando. ¿Cómo lo ves tú, Pablo? ¿Creo que se ha puesto de moda esta forma más larga de viajar?
Sí, la verdad es que era una tradición que en muchos países anglosajones, países europeos, había la de tomarse un año sabático para irse a dar la vuelta al mundo, por ejemplo, y que en España no teníamos hasta hace bien poco. Y creo que gracias a programas de radio, a eventos como el nuestro, a las redes sociales, pues poco a poco se van conociendo más testimonios de gente que se convierte en referentes para otras personas. Y entonces uno piensa, uy, si esta persona ha dejado el trabajo temporalmente, ha ahorrado y se ha ido a hacer un gran viaje de un billete sin ida de vuelta o un sabático, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Y creo que ha habido un cambio bastante importante en estos años, también porque la gente se ha dado cuenta de que no solo es que vivir para trabajar no es lo que más llena, ¿no? Igual en generaciones anteriores el trabajo se valoraba mucho, pero creo que estas generaciones más jóvenes están apostando por vivir más el día a día, intentar sacarle el fruto a lo que les apasiona. A unos es cocinar o hacer música y a otros, como nosotros, pues viajar.
Bueno, y luego que comprender también que el viaje también es una forma de aprendizaje, o sea, que no es simplemente ponerse al sol en una playa, sino que realmente es una ampliación de horizontes, ¿no, Itziar?
Sin duda, te da unos recursos, te enfrentas a situaciones nuevas, te da mucha flexibilidad para adaptarte a entornos distintos, de culturas diferentes, en sitios que son completamente desconocidos, ¿no? Se aprende idiomas, se aprende negociación, se aprenden muchísimas cosas que, de hecho, hablando un poco del trabajo que decíamos, cuando vuelves, pues lo puedes aplicar en tu día a día porque son recursos nuevos que has adquirido.
En vuestra opinión, Pablo, ¿hace falta tener algo especial para lanzarse a la aventura o realmente está al alcance de todo el mundo?
Hace falta muchas ganas, eso es lo único. Tener ese objetivo clarísimo de querer viajar y disfrutar, porque hace falta sacrificarse para ello. Hace falta ahorrar dinero, hace falta despedirse de un trabajo, de la familia, es decir, hacer un viaje largo obliga a renunciar a las comodidades y a la seguridad que tenemos en casa. Y entonces, si tenemos la idea y la voluntad de hacer ese gran viaje, todo el mundo puede, en realidad. Se tenga hijos, se tenga pocos recursos, se sea mayor, más joven. Yo creo que, sinceramente, todo el mundo puede en algún momento determinado. Tal vez el oyente dice, uy, yo ahora no puedo porque tengo que cuidar a mis padres, por ejemplo, que están muy mayores. Bueno, pues ahora no puedes, pero igual dentro de 5 años, igual otro hermano se ocupa de ellos, digamos. Y entonces tú te puedes ir de viaje, ¿no? Como que todo el mundo puede, pero hay que prepararlo y hay que
buscar
organizarlo.
El momento adecuado. Uh-huh. El caso de de nuestros invitados está ampliamente expuesto también en las obras que han redactado, pero en el Congreso Último de Viajes han compartido su testimonio parejas y familias bien interesantes. Por ejemplo, una pareja que ha viajado, hacía año y medio, por Asia con 12 euros al día.
Hablando de ahorrar, a veces no hace falta tener tantísimos recursos económicos porque se puede viajar de una manera barata. Esta pareja en concreto pues hizo autostop en algunos tramos. En Japón, por ejemplo, que era muy caro, pues hicieron autostop, que además les dio una riqueza de conocer a gente que les llevaba en su coche y así tener la oportunidad de conocer a gente como la cultura desde dentro también. Utilizando, hay muchas redes para viajeros para compartir, hay gente que ofrece una cama en su casa, por ejemplo, a cambio de nada, simplemente de un ratito de conversación, y es una manera de, bueno, ahorrar un poquito y entonces puedes viajar pues 12 euros al día. Desde luego es más de lo que uno gasta viviendo en Madrid, por ejemplo, ¿no?
Claro, y lo hicieron deliberadamente así. Quiero decir,
¿sí?
¿Se pusieron ese límite artificial? ¿Lo respetaron para escribir un libro? No sé.
No. Ellos tampoco tenían muchísimos fondos, pero sí tenían muchas ganas de viajar. Entonces, a lo largo del viaje fueron adaptando su presupuesto a esos lugares porque también hicieron actividades como bucear, por ejemplo, ¿no? O sea, tampoco se trata de privarse de todo para viajar barato, sino encontrar ese equilibrio entre disfrutar del viaje sin que tampoco sea un coste altísimo.
Mira, Cristina, habían ahorrado 10.000 euros. Era el presupuesto por persona que tenían. Y entonces dijeron, vamos a estirarlo lo máximo posible. Y 10.000 euros, que es lo que, bueno, es un dinero bastante razonable. Lo alargaron para un año y medio.
Tú fíjate,
Sí, sí, sí.
Madre mía, tíos.
Sí, sí, hay de todo. Hay gente que pues puede ahorrar más dinero o que decide gastárselo en menos tiempo. Pues bueno, ya ahí según
tus...
se quiera.
Es que no es lo mismo cuando uno piensa que va de viaje sus 15 días de verano,
claro.
Pues vas y, bueno, y vas, te has estado trabajando todo el año precisamente para darte todos los gustos que quieras en esos 15 días. Cuando te planteas hacer un viaje más largo, no puedes llevar ese ritmo tampoco,
ese ritmo,
¿no? Es otro planteamiento, pero al final se trata de disfrutar, sean 15 días o un año y medio, se trata de disfrutar de esa experiencia.
Yo lo que tengo son mis reservas ya con la edad, fijaos, yo tengo 58 años y desde luego no me veo en condiciones de ir con una mochila y dormir en el suelo como hacía con 30 y como hacía con 40. Hay viajeros, sin embargo, que se han lanzado al mundo pasados los 50 años como Marta Insausti y que confirman que, bueno, que esto de la edad es estirable.
Sin duda, Marta es un ejemplo de los varios que hay, ¿eh? De gente que llegada a cierta edad donde unos están pensando ya en irse a Benidorm a descansar, otros están pensando en que es su momento, es el momento en el que tienen tiempo porque se han jubilado, porque...
Pero bueno. Marta, ¿en qué condiciones viaja, por ejemplo? Porque me pongas ejemplos asequibles.
Marta,
porque si me dices que tengo que dormir en cochiqueras indias, no.
No, Marta viaja en moto, ella le gusta mucho la moto, es desde jovencita le gusta moverse en moto y ella va en moto y va a hoteles. Ella creo que no ha hecho ni una sola noche ni de tienda de campaña, ni de eso que decías tú de dormir en el suelo, ¿no? Ella iba a hoteles, evidentemente el presupuesto es muy distinto al de la pareja que hablábamos antes, pero eso, la idea es que cada uno adapta el viaje a sus gustos, a sus circunstancias y a sus condiciones.
Y están los que viajan durante años con niños incluidos, como Bel y Javier, que se tuvieron que enfrentar al tema de la educación sobre ruedas. ¿Qué os han contado estas familias que os ha llamado la atención?
Sí, pues mira, en particular esa familia estuvieron viajando 3 años en una furgoneta. Les pilló la pandemia por medio, por Europa, pero pudieron ir avanzando tranquilamente hasta Nepal, que es donde llegaron. Y ellos lo que decidieron fue salirse un poquito del sistema, porque cuando se está en ruta no es tan fácil adaptarse al sistema educativo español, que hay posibilidades de hacerlo a distancia, enviando los exámenes desde las embajadas y consulados. Ellos decidieron seguir un modelo que se llama unschooling, que es de una educación más informal, enseñarle a los hijos, ellos como profesores, y aprendiendo de los lugares en los que estaban, pues de geografía, de naturaleza, de historia. Entonces fueron adaptando un poquito los contenidos de lo que iban aprendiendo a los lugares por los que pasaron. Claro, pasaron por lugares históricos, ¿no? Por Grecia, por Turquía, por Irán.
Bueno, y nunca se les olvidará.
No,
o sea,
claro,
esos niños
es que para ellos es...
increíbles.
Sí.
Claro, a esos niños no hay que explicarles lo que es un volcán, lo
sí.
Han visto, ¿no? Pero en otras ediciones de las Jornadas de los Grandes Viajes hemos tenido familias que se han adaptado al programa español para estas situaciones y cada día dedicaban pues 2-3 horas, las que fueran, a hacer las tareas, a estudiar para que cuando tenían que hacer esos exámenes de puesta al día o al final del viaje tenían que volver a su clase normal, al colegio, estaban como, desde luego, no habían perdido el año, al contrario.
Y nos llama la atención el viaje de una de las invitadas a las jornadas, que viajó en bicicleta desde las Canarias hasta Bangladesh. Un recorrido de 3 años, ¡qué barbaridad, Pablo!
Sí, fíjate que ella nos contaba ayer en las charlas precisamente que su objetivo inicial era irse en bicicleta, salir de las Canarias a la península, hizo Portugal, pero no iba con un objetivo definido. Lo que pasa es que...
Se puso, efectivamente. Llegaba a Bangladesh.
Sí, así tal cual lo acabas de decir. Entonces, además, su viaje tenía un componente feminista porque quería ayudar a mujeres que no se atrevían a viajar en bicicleta, que le acompañaran en el viaje para que vieran lo fácil que es en realidad viajar en bicicleta. Entonces, a lo largo de su viaje fue invitando a viajeras, a veces españolas, pero a veces de los países por los que recorría, a unirse a una especie de caravana viajera, de ciclista, de mujeres, que además les permitía entrar en contacto con muchas mujeres en países como, por ejemplo, Irán, que digamos, no es tan fácil si no estás viajando de una manera así más independiente, ¿no? Entonces, bueno, fue un viaje que la pandemia puso fin, pero que fue un viaje muy enriquecedor.
Bueno, sí. Eso ya es un liderazgo casi mundial, porque qué barbaridad. No sé qué edad tenía esta chica, sería joven, claro, con ese tute en bicicleta.
Sí.
Qué barbaridad. Uh-huh. En el congreso vuestro, ¿habéis puesto énfasis en los temas materiales o más bien en lo que os une, en el cambio de mentalidad, en que se genera una nueva personalidad? No sé, ¿qué es lo que os llama la atención en la comunidad viajera?
Para mí, sobre todo, es un encuentro donde hablas de tú a tú con otras personas con las que estás en sintonía. Porque es verdad que viene mucha gente que a lo mejor en su entorno dice que me encantaría dar la vuelta al mundo, y le dicen, anda, pero eso no se puede, eso es dificilísimo, o hay que tener mucho dinero, o hay que hablar muchos idiomas, o tal. Y se encuentran en un entorno aquí donde es que todo dice, me quiero dar la vuelta al mundo, y le dicen, ah, sí, ¿por dónde vas a empezar?
¿Cuándo ¿no? te vas?
¿Cuándo te vas? Más. Oye, sí, pues. Sí, sí. O hay otra persona que ya lo ha hecho, o hay alguien que está pensando lo mismo. Entonces, es una comunidad donde no se sienten extraños.
Y qué interesante, por favor. Por favor. Si alguien está que nos esté escuchando, siente el gusanillo y está pensando en hacer una escapada sencilla para principiantes, ¿qué debe de tener en cuenta? ¿Qué le recomendaríais para empezar la aventura?
Bueno, primero, a ver si es alguien un poco principiante. Bueno, la experiencia se coge viajando. Entonces, que viaje a destinos en los que crea que se va a sentir cómodo, sobre todo si viaja de una manera independiente, ¿no? Solo. Nosotros empezamos viajando por Europa, como todo el mundo. Cuando ya estábamos más cómodos viajando solos, ya dimos el paso para ir a Marruecos, por ejemplo, que es otra cultura, es un shock cultural, ¿no? Ya luego, cuando estás más cómodo, pues América o Asia. Entonces, lo normal o lo recomendable es ir poquito a poquito.
Por afinidades.
Cogiendo experiencia y yendo, sobre todo, justo lo que acabas de decir, a sitios que a ti te motiven, ¿no? Que hay muchas veces que dices, uy, tengo que ir a este país porque me han dicho que es interesantísimo, pero igual a ti no te interesa la historia o esa cultura o esa comida. Entonces, intentar rascar un poquito y pensar qué es lo que te hace vibrar, qué es lo que te gusta a ti, ¿no? Si te gusta la historia, vete a países que haya mucha historia. Si te gusta el contacto humano, vete a países donde sean muy hospitalarios. Entonces, pensar qué es lo que te gusta para adaptar el viaje a lo que más te haga vibrar, ¿no? Porque al final es lo que nos llena.
No podemos olvidar a los animales de compañía, que hoy están siempre tan presentes. ¿Existe la posibilidad de viajar con ellos, Icíar?
Sin duda. De hecho, hemos tenido varios oradores a lo largo de estos años que han viajado con su gato o con sus perros, algunos con más de uno. El año pasado vino una pareja que viajaba con 3 perros en una furgoneta. O el año pasado vino también Roberto Sastre, que viajaba con 2 perras. O sea que esos miembros de la familia se pueden ir de viaje con uno, pero evidentemente es un viaje distinto al que haría cuando uno va solo, igual que un viaje en familia es distinto a un viaje cuando uno va solo una pareja, ¿no? Que hay que pensar en otras cosas, adaptar un poquito el viaje para que todos los pasajeros estén a gusto.
Incorporados. Habéis publicado, lo decía hace poco, el libro de los grandes viajes. ¿Qué se pueden encontrar los que lo compren?
Pues 131 historias de personas que han hecho viajes fantásticos, viajes increíbles, como estos que estamos hablando, por ejemplo, ¿no? Vueltas al mundo, viajes míticos como la Ruta de la Seda o la Panamericana, viajes hechos en muchos medios de transporte, algunos en transportes públicos, pero otros en barco, en bicicleta, en autostop, y mucha variedad, porque hay desde gente muy joven a gente mayor, gente con mucho presupuesto. Es un libro que pretende inspirar, demostrar que hay mucha gente viajando por el mundo y que a aquellos que nos apasiona viajar podrán disfrutar mucho leyendo las peripecias que les han pasado a otras personas españolas.
O incluso hemos querido reflejar que hay gente que se ha hecho un viaje de 6 meses porque ha pedido una excedencia y luego ha vuelto a su trabajo, que no siempre hacer un viaje de estas características significa ni romper con todo, ni cambiar de vida, ni hacer un giro de 180 grados, que a veces es simplemente hacer un paréntesis para vivir esta experiencia y luego volver a donde estabas antes, ¿no? Aunque la persona que vuelve no suele ser la misma que se fue.
No suele ser la misma, ¿verdad?
Porque, claro, uno vive tantas experiencias y sobre todo vive todo como con una intensidad muy distinta a la del día a día, que muchas veces un día se parece mucho al siguiente, ¿no?
Claro, y de viajes, o a lo mejor relativizas luego cosas, ¿no? Quiero decir que primas de ordinario seguridades y certezas que de repente desaparecen como referencias.
Efectivamente, porque te encuentras en situaciones inesperadas, en lugares que no sabías que iban a ser así y te toca adaptarte y eso, claro, hace que luego vengas con un montón de anécdotas, un montón de recuerdos y desde luego con, en general, un poco cambiado.
Pues son Pablo Strubel e Iciar Marcotegui, poco a poco dos vidas al servicio de los viajes, ¿eh?
Sí, la verdad.
Dos vocaciones viajeras. Sí. Las cosas están cambiando. Eso que tienes en mente quizá sea posible. Anímate, compras el libro de Pablo y de Iciar, el libro de los grandes viajes, y lo mismo es el primer paso. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Cristina, solo una cosa que sepan los oyentes, que vamos a estar en Bilbao en el mes de mayo, el día 21 de mayo se celebran las jornadas allí, y en Barcelona, el día 10 de junio, también en Barcelona. Así que los que se hayan perdido las de Madrid, bueno, pues...
¿Y qué tienen que buscar en internet?
Jornadasiatigrandesviajes.es, esa es la página web.
Jornadasiatigrandesviajes. Muchísimas gracias.
A ti siempre.
Muchísimas gracias.